Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Los sonidos del planeta azul. Paco Valiente.
Los saludos en el comienzo de Sari Zorio, desde el control, en los mandos técnicos, y de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección y presentación de las músicas. De lunes a viernes, a estas mismas horas, en la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, te proponemos escuchar y disfrutar la diversidad musical de nuestra aldea global. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del espacio Los Sonidos del Planeta Azul. Hoy recibimos la visita de José Miguel López. Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul vamos a conocer qué es la lista europea de ritmos étnicos. Hoy vamos a conocer con detenimiento este panel que está próximo a las 12 décadas de actividad y al que recurrimos como barómetro de las producciones musicales que más nos interesan en este espacio. Buenas tardes, José Miguel, y bienvenido nuevamente a Los Sonidos del Planeta Azul.
Hola, buenas tardes, Paco. Encantado de estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, estoy fenomenal. Me encuentro muy bien pletórico y con muchas ganas.
Director del programa Discópolis desde enero del año 87 y también miembro fundador de este panel que hoy es objeto de nuestra atención. ¿Cómo surge la idea de crear esta lista europea de ritmos étnicos?
Pues la lista empezamos siendo un panel de críticos, sin más. Veíamos la necesidad, ten en cuenta que estamos hablando del año 91, estamos hablando de la época del vinilo, de la época en donde no había correo electrónico, internet no estaba, es decir, estábamos trabajando con fax en aquella época, y normalmente trabajábamos una serie de personas en toda Europa en unas reuniones que tenían conexión con la Unión Europea de Radiodifusión, en torno al Festival de Fall en general, así hablando genéricamente sin entrar en más detalles, que nos íbamos intercambiando vinilos. Y en cada reunión, pues yo iba al país que fuera, a Alemania, por ejemplo. Entonces me llevaba de aquí, de Madrid, de España, me llevaba 40, 50 discos que llegaba a la reunión y los regalaba allí y los cambiaba, ¿no? Como cambia cromos igual. Pero mira, te cambio este, ¿qué tienes tú? Esto otro. Y entonces, bueno, pues eso era un intercambio, como un mercado normal de viva voz. Pero luego eso servía para que posteriormente nos fuéramos enviando discos. Oye, que me ha gustado esto otro, mándame más de esto, esta compañía, este sello, lo que sea, o este artista. Entonces, luego por correo normal, ordinario, nos mandábamos unos paquetes que eran voluminosos a tope. O sea, era impresionante aquello. Y además que el cartero que no solía cargar con ellos, ¿no? Teníamos que ir a la oficina de correos a recogerlos. Y entonces surge la necesidad de agruparnos, de en vez de esperar al Festival de Fall, pues hacerlo mes a mes durante todo el año. Y que los envíos pues fueran un poco más ordenados también. Venga, vamos a mandar 5 novedades o lo que sea, vamos a cambiarnos 5 novedades en lugar de hacer 40 de golpe, ¿no? Esa es la necesidad que surge en el 91 y por eso se crea este panel de críticos.
La primera cuestión sería definir qué discos entran en este panel, ¿verdad?
Lo teníamos muy claro. Es decir, nosotros no queríamos el pop, estaba fuera de lo que queríamos. No es que no nos guste el rock, cuidado, es que no queríamos eso, para eso ya había otros medios. Nosotros queríamos apoyar y difundir algo que en el momento era nuevo, era muy original y que era una especie de folk, no sabíamos cómo llamarlos. De hecho, bueno, los críticos ingleses, ellos particularmente, también se reunieron para creer, y esto fue en el año 89, o sea, simultáneo que hacíamos, no simultáneo, un poco antes que nosotros, pero se reunieron pues para saber eso que estábamos manejando, cómo lo llamábamos, y los ingleses dijeron que eso lo llamaban world music. Bueno, pues nosotros nos reunimos y dijimos, oye, nosotros no tenemos muy claro cómo llamarlo, pero es una especie de folk progresivo y mezclado con música de raíces, Entonces, bueno, ahí había un batiburrillo, no un batiburrillo, una indefinición, no sabíamos lo que era, se estaba creando. Y entonces eso es lo que nosotros queríamos apoyar. Y surgió el término este acuñado en Berlín de Ethnobeat, o traducido al castellano, ritmos étnicos, que nos pareció oportuno. Bueno, vamos a apoyar los ritmos étnicos. No vamos a apoyar el jazz, nos gusta el jazz, pero no lo apoyamos. No el blues, también nos gusta, pero no. El rock alternativo, el folk, no, queremos esto que está surgiendo nuevo, esto que todavía no tiene nombre. Y teníamos muy claro que queríamos apoyar eso.
Desde el año 91, este panel, imagino que habrá tenido variaciones a lo largo del tiempo.
Sí, hombre, es un panel que en principio éramos, yo no sé, primero fueron los alemanes. El núcleo duro era de las emisoras alemanas, me parece que eran 4 o 5. Ten en cuenta que todo esto coincide también, ponte en el tiempo, ponte en el año 91. Acaba de caer el muro, literal, acaba de caer. Los alemanes están que quieren comerse el mundo. Estamos hablando de Berlín, además. La unificación alemana y un montón de dinero para las emisoras de Berlín. La radio de Alemania no tiene una radio nacional como nosotros, como la nuestra, sino que son emisoras de los diversos Länder. Entonces había gente en Colonia, en la BDR, había gente en Hamburgo, en la NDR, había gente en Berlín. O sea, estaban diseminados. Los alemanes son los primeros que se ponen en contacto entre ellos para decir, oye, vamos a hacer algo en común. Y luego nos llaman a los que no somos alemanes. Luego nos llaman, en principio éramos, yo no sé, pero 8 o 9 me parece que éramos. Y luego eso aumentó a 12, 13, luego 15, 16, luego 20. 20 estuvimos un montón. Cada país tenía o cada emisora un solo representante. Pero claro, nos dimos cuenta que los alemanes eran 5 o 6 y dijimos, oye, que los demás también queremos participar más, que aquí hay mucha variedad. Y entonces ya se permitió que por cada país hubiera más representantes. Esto te hablo del 97, 98 debe de ser. Y bueno, pues a partir de ahí aumentamos, ahora mismo somos 51. O sea, imagínate que la evolución ha sido importante, sí, sí.
El perfil de quienes integran el panel, más o menos, es como tu perfil, gente especializada en este tipo de músicas y además trabajando todos en radios públicas, o también encontramos a miembros que trabajan en publicaciones de papel.
Normalmente son gente, en un principio eran gente relacionada con emisoras que tuvieran programa diario, a ser posible, en emisoras públicas de cualquier país. Lo que pasa es que luego nos encontramos con el problema de que los ingleses, por ejemplo, tan influyentes ellos, pues no tenían programas diarios, eran programas semanales. El caso de Charlie Gillett, ¿no?, que tiene un programa en Radio London muy importante, pero es semanal. Entonces decidimos que en vez de programas diarios podrían ser también programas semanales de cualquier periodicidad, pero con presencia importante en emisoras públicas de difusión nacional. Sí, que no se fijaban en emisoras regionales o de alcance regional o en las emisoras de radio exterior, los similares a radio exterior, no, eso no. Tenían que ser programas y éramos directores de programas, pero también había efectivamente gente periodista de medios escritos, de prensa escrita también, porque no se cerraba eso en nada. Lo que pasa es que surgió el hecho de centrarnos en lo de la radio porque desde el año 90 y, no sabría decir si 94, 95, 94, se creó, aparte del panel de críticos, de una forma paralela, se creó la World Music Night. Es decir, 7-8 horas de programación diarias a través de Radio Multiculti, donde se nos pedía a los miembros del panel que mandáramos nuestros programas para redifundirlos por Berlín a toda Alemania. Toda Alemania y más, porque luego durante un tiempo se emitió en Suecia y también se ha emitido en Bélgica, en diversos sitios. Entonces, claro, pues teníamos que tener programa diario y mandar el copia de ese programa a Berlín para que luego allí lo pusieran. Ese era el perfil principal de los panelistas, ¿no? Por ejemplo, el programa de Charlie Gillen no se redifunde por la Web Music Night, porque al ser semanal y de dos horas era muy complicado. Sin embargo, programas tipo Discópolis sí eran fáciles, porque eliges una hora de la semana y lo mandas, y luego se pone en la lengua tuya, ¿eh?, en tu lengua tal y como has emitido. Y el panel, el perfil es, pues, periodistas, críticos, gente relacionada con el mundo de la música y que tiene muy clarito, que hay algo nuevo y que queremos ser portavoces de ese algo nuevo que está saliendo.
Hoy compartimos el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul con José Miguel López. Nos está dando detalles acerca de la World Music Chart Europe, la lista europea de ritmos étnicos. Un panel creado en 1991 en Alemania, desde donde se coordina la opinión de unos 50 especialistas con programas radiofónicos repartidos por toda Europa. El pasado año, 2009, ¿qué disco fue el mejor situado?
El 2009, Umou Sangaré, una maravilla. Seiya, un disco precioso, una maravilla. Una mujer de Malí que edita muy poquito porque saca disco cada 4 o 5 años, pero cada vez que saca un disco nos deja boquiabiertos. Porque cómo se le ocurre a esta señora, qué buena es. Y el anterior, el 2008, acuérdate que era el 3MA, ese proyecto rarísimo de tres intérpretes de cuerda, un marroquí, otro de Mauritania y el otro de Madagascar. Los 3MA, otro disco es excelente también, maravilloso. No, hay una serie de discos ahí increíbles.
Revisando los números 1 de la última década, por ejemplo, vemos que el panel tiene especial querencia por la música africana.
Sí, clarísimo. Además, yo creo que en un principio, lo que más nos interesaba era lo africano, la década de los 90. Íbamos a por cualquier cosa africana. Estaba Salif Keita, estaba brillantísimo, estaba Yosu Endur, que nos dejaban fascinados. Empezamos a descubrir todo lo que había ocurrido en entonces llamaba Zaire, luego República Democrática del Congo. Empezamos a descubrir todo aquello. Lo mismo le pasó a Peter Gabriel, o sea, en el WOMA, que casi la mitad eran africanos. Entonces, normalmente al principio nos gustaba solo lo africano. Luego ya fuimos abriendo poco a poco el concepto hacia otras cosas más genéricas, pero aún así casi todos nosotros lo africano es que nos fascina. Es que lo que hay en África, es la raíz, es de donde todo ha surgido. John Lee Hooker no existiría si no hubiera existido Ali Farka Touré, o el abuelo de Ali Farka Touré, vamos, me da igual.
A lo largo de todo este tiempo, imagino que la cantidad de discos que has tenido que analizar ha ido variando. No sé si creciendo o disminuyendo a lo largo de estos 20 años.
Creciendo, es algo increíble. Esto ya, mi casa es un almacén. O sea, es el número de novedades que han ido surgiendo, que han ido llegando, es espectacular. En un principio eran pocas, en un principio podían ser, bueno, pocas, cuidado. Pocas eran 300, 400 al año, bueno, que no es broma. Entonces, que luego nos estabilizamos en torno a las 1000 novedades anuales y seguimos ahí, ¿eh? No ha crecido, afortunadamente, en lo que va del siglo XXI estamos más o menos estabilizados en torno a las 900, 1000 novedades, pero ya son bastantes, ¿eh?
Comparando los criterios, los gustos, las apetencias que tú tienes con tus colegas europeos, ¿hay homogeneidad de criterios o hay disparidad?
Que va, para nada. Hay una disparidad absoluta. Ten en cuenta que somos 51. O sea, cada uno con sus gustos, sus historias. Entonces, es muy difícil ponernos de acuerdo. Por eso justamente se estableció el sistema de votación, un sistema absolutamente democrático. Se votan 10 discos en orden, además. Tiene importancia el orden y luego eso se computa y bueno, pues se hacen las estadísticas y se hace el resumen y sale la lista, justamente por los criterios tan dispares que tenemos. Lo que pasa es que luego surgen afinidades, ¿no? Yo tengo muchas afinidades con determinadas personas, determinados panelistas, pues ahora en el Miden me he encontrado con el Checo y bueno, hemos estado disfrutando de las mismas cosas, los mismos artistas, los mismos grupos. Ahí esas afinidades existen, pero claro, entre un panel de 50 ya me contarás.
¿Qué presencia ha tenido la música hecha en España en este panel a lo largo del tiempo?
Pues una presencia discontinua, y antes más que ahora. Fíjate, al principio había una reciprocidad, por ejemplo, con los alemanes. Yo descubrí a los Disidenten y los Disidenten de alguna forma descubrieron una música española interesantísima, Ketama, por ejemplo, ¿no? Y esto se lo dijeron a todos sus paisanos y Ketama pegó el bombazo. Pero luego Radio Tarifa, por ejemplo, Kepa Junquera, en un principio. Y luego, bueno, luego vino Ojos de Brujo, luego vino Land de Foc también. Y ahora yo creo que estamos perdiendo terreno. Estamos perdiendo. De hecho, este año ha estado Mararanda, por ahí en el número 10, en el resumen del año. Pero nada, Mararanda no deja de ser Land de Foc. Entonces, no es una artista nueva. Entonces, la música española ha tenido mucha importancia, pero la estamos perdiendo. Llevo 2 o 3 años que no veo tanto empuje en la música española en el panel. Se está repitiendo un poco ya lo que ya conocemos. Ojos de Brujo, Mararanda, y Macaco, que también les quieren mucho. Kepa Junquera, que también está por ahí. Pero faltan grupos españoles, digamos, que seduzcan tanto como lo hacían hace 15 años, 10, 15 años.
Esta situación, ¿por qué piensas que se da? ¿Debido a un cansancio de las propuestas musicales que se están produciendo en este momento o más bien por la situación actual de crisis en la industria discográfica?
No, para nada. La crisis en este terreno no existe. Se editan más discos que nunca, hay más calidad que nunca, se venden los discos africanos, se venden, vamos, africanos, étnicos, se venden. Nunca han sido millonarios, o sea, se venden. Les afecta la crisis en un mal menor, ¿no? O sea, en una proporción menor. Pero el problema es claramente, de que España no dispone de una oficina de exportación de música. O sea, claramente, cuando te pones a competir con los finlandeses que nos mandan siempre el Arctic Paradise, por ejemplo, el volumen ese, que maravilloso disco libro con todo novedades. Bueno, es que cuando recibes eso, no solamente recibes eso, recibes el contacto de 12 compañías. Que a los cuales les pides, te interesas por sus discos, ¿no? Digo, oye, yo quiero el disco de Kimmo Pojonen, que la muestra que habéis mandado es buenísima. Y te mandan el disco, entonces te quedas flipando y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Te lo botas, ¿no? Entonces hay oficinas de exportación en todos los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Los alemanes cuidan esto que no veas, a través de UOMES o a través de otras oficinas, siempre te llegan novedades alemanas a tutiplén, ¿no? Los franceses tenían la historia esta del francofoní, que ahora ya no ha desaparecido, pero la han tenido hasta hace 2 años. Y bueno, pues todos los países tienen una oficina de exportación y España no la tiene. Y por mucho que diga el ministro de Cultura, ahora la ministra, ahora, que van a hacer no sé qué, no sé cuánto, no lo hacen. Entonces van a dar subvenciones a las giras o no sé qué, pero la oficina de exportación yo no la veo por ningún lado. Estaba en el Miden este año, ahora, hace 2 semanas, bueno, la semana pasada, y en el Miden ni siquiera ya fue la JAE. Cuando todos los años había ido, este año ni siquiera ha ido. Por lo tanto, la música española está absolutamente desatendida en los mercados internacionales en cuanto a promoción. Sin esa preocupación y esa promoción internacional, ya pueden hacer aquí maravillas nuestros artistas, que por más que yo vote el último disco de Miguel Poveda, número 1, y diga, pues esto es buenísimo, pues si el disco no llega a Alemania, malamente eso se puede promocionar. Y es que claro, ahora ya no se trata de que nosotros cambiemos discos como hace casi 20 años, ¿no? Ahora se trata que nuestro papel es el de elegir, escoger todo lo que hay. Pero no el de ir con el disco y cambiarlo, no, el papel está en decir a la compañía, oye, mandad este disco al panel que vale la pena, que es interesante. Y claro, ese papel en otros países no lo hacen los panelistas y no lo está haciendo la oficina de exportación. Entonces, mientras no tengamos una oficina de exportación, vamos a seguir cayendo. salvo que haya un revulsivo gordísimo, vamos. Pero bueno, siempre la banda del Pepo, que me empeñé yo con el representante de Barcelona. Oye, venga, vamos a apoyar esto porque esto de la banda del Pepo es buenísimo y tal. Sí, pero bueno, hemos conseguido llegar al número 30, me parece. De ahí no ha pasado, ¿no? Falta el apoyo ese institucional.
Hoy en los sonidos del Planeta Azul recibimos la visita de José Miguel López, director del programa Discópolis de Radio Nacional de España, Radio 3, y miembro fundador del panel World Music Chart Europe, la lista europea de ritmos étnicos. El resumen se hace de forma mensual y también anual, con lo cual el cómputo de los votos de forma anual imagino que será de forma progresiva a lo largo de todo el año.
Sí, no, se coge desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, se hace los porcentajes y se saca la lista. Por ejemplo, la BBC o Folk Roots nos piden que votemos de memoria. Joder, nadie tiene una memoria para acordarse de lo que salió en febrero, nadie. Entonces nos mandan unos enlaces, abres el enlace y te salen 600 referencias. Tú no te ves las 600 referencias, cuando vas ya por las 200 ya la vista se te ha cansado en la pantalla. Entonces estos sistemas son unos sistemas que no son objetivos. O sea, esto de recurrir a la memoria es delicado. Entonces, bueno, pues el sistema que hemos elegido los panelistas de la World Music Charts Europe es el de datos acumulativos. También es injusto, porque si un disco está a caballo entre dos años, pues claro, reparte, va, pierde fuerza, ¿no? Porque si salió en octubre, reparte fuerzas de octubre, noviembre, diciembre, y luego a lo mejor sigue en enero, y febrero y marzo. Entonces, claro, tampoco es justo, pero dentro de todos los dos posibles sistemas así que había, yo creo que este de datos acumulativos es más interesante, porque por lo menos es más justo, no te falla la memoria.
¿Esa sería la principal diferencia, por ejemplo, con respecto a otras listas que suelen publicar de forma periódica en revistas, como tú decías, o Folk Roots, o Lines, o claro, también en Francia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es... Luego, de todas formas, tú coges los resúmenes de cualquier revista o cualquier otra emisora y coinciden bastante, ¿eh? Si hay uno en el número uno, o ese disco está en el número tres en la otra lista, el que en la otra lista está el segundo aparece en la tuya en el cuarto. O sea, se intercambian los puestos. En general, luego al final resulta que los importantes, digamos los cinco primeros, son casi los mismos. Ya los diez primeros ya no, porque los ingleses barren para casa y siempre te cuelan uno o dos lanzamientos propios, ¿no? Y los franceses, que te voy a contar. Pero en general, los primeros puestos son muy parecidos y luego ya sí, luego hay disparidad, sí.
Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
¿Cuáles son los próximos retos que puede tener vuestro panel de cara a las nuevas tecnologías que tenemos? Porque no sé si va a afectar de alguna forma tanto a la situación discográfica, los nuevos canales de difusión, como también las posibilidades que nos abre Internet.
Pues sí, estamos hablando de eso. Estamos hablando, discutiendo, hay meses de trabajo relativas a esto, cómo funciona. Lo que pasa es que, fíjate, en el panel todavía trabajamos con soporte físico, con CDs. No nos hemos abierto al soporte virtual. Si no queremos descargas, primero porque las descargas son de mala calidad, eso es importante, pero bueno, podrían darse descargas de buena calidad. Eso encarecería mucho la lista, que tiene una financiación europea, pero muy restringida. Entonces, claro, las descargas en formato WAV, con compresión, estas de FLAC, por ejemplo, cosas de estas, eso es caro, eso no es barato. Entonces no hemos entrado ahí. Y yo creo que, entre otras cosas, porque la erótica del CD del disco. Yo todavía soy de la erótica del vinilo. Todos nosotros, yo creo que todos los panelistas somos de la época del vinilo. Lo vimos reducido el vinilo de 30 centímetros a los 12 que tiene el CD, pero claro, ya verlo reducido a la nada, a una cosa virtual que no existe físicamente, nos resistimos. Nos resistimos en general todos. Entonces seguimos trabajando con soporte físico, con CD, y estas altas, vamos, estas cosas las conocemos, evidentemente trabajamos con ellas habitualmente, pero para el panel no las utilizamos, no las hemos aceptado. No sabemos si hay, yo creo que de momento va, la cosa está ahí, ¿no? Va bien, porque la calidad, en la radio hay que poner música de calidad, no se puede poner MP3, eso de entrada. Pero al margen de eso, es que nos gusta el CD, nos gusta y seguimos, somos del club del CD. Entonces las nuevas tecnologías, bueno, pues hay que conocerlas, hay que utilizarlas, pero a nosotros todavía no las hemos aceptado.
José Miguel, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este tiempo, o sea, estas palabras que nos has dedicado. Y sobre todo, gracias por aportarnos esa sabiduría a lo largo de los años, que como bien sabes, hemos tomado, incluso hemos tenido la valentía de crear nuestros propios espacios gracias a programas como el tuyo.
Muchísimas gracias, Paco. Te deseo lo mejor y enhorabuena por Los Sonidos del Planeta Azul, que es un programa fabuloso, que sigo además, o sea, que te escucho y que lo considero un fiel discípulo de Discópolis, Paco.
Pues muchísimas gracias y espero que pronto nos encontremos.
Suerte.
Hoy en el programa Los Sonidos del Planeta Azul nos ha visitado José Miguel López para hablarnos de la World Music Chat Europe, la lista europea de ritmos étnicos, un panel del que es miembro fundador y que está integrado por medio centenar de especialistas con programas radiofónicos repartidos por toda Europa. El panel, con periodicidad mensual y resumen anual, está próximo a cumplir las 2 décadas de actividad. Una lista coordinada desde Alemania, que es una referencia tanto para profesionales y aficionados a los sonidos de raíz contemporáneos, los ritmos étnicos. Recordad que podéis consultar este panel a través de la siguiente página web, www.wmce.de. Hasta aquí la edición de hoy, pero recordad nuestra cita diaria con las músicas del mundo, los ritmos étnicos, en las ondas de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. La cita será de lunes a viernes a las 4, también repetición a partir de la 1:30 de la madrugada. También podéis escuchar el programa en cualquier momento desde nuestra página web www.losonidosdelplanetazul.com. Un día más, nuestro agradecimiento a Sarizorio, que estuvo en el control. Paco Valiente estuvo tanto en la dirección del espacio como en la presentación de los contenidos delante del micrófono. Nos escuchamos en próximas ediciones. Thank you.
entender que el mundo fará. Por canallar su mamá y sangupo,